Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos también, porque estaremos juntos, si lo desean, hasta cerca de las 2 de la tarde con los contenidos y nuestras entrevistas que les tenemos para el programa de hoy. Soy Paqui Pallarés, comenzamos este espejo en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar de conversación y discernimiento y vamos a conocer de qué se trata. Será con el padre Juan Antonio Guerrero Alves, que es director del Centro de Espiritualidad San Ignacio de Salamanca, que el lunes estaba con nosotros en Granada participando en la jornada de formación permanente del clero y sacó un hueco para conversar con nosotros precisamente. Será después cuando se lo contemos y le escuchemos en la entrevista que les tenemos preparada, como decimos, con motivo de esa visita el lunes aquí en Granada. Antes vamos a conocer de forma más breve algunas de las noticias que suceden en nuestra diócesis. Mañana es la fiesta de la Virgen del Pilar y Día de la Hispanidad. La Capilla Real es epicentro de las celebraciones en torno a esta festividad por custodiar en este templo los restos de los reyes católicos que lograron la unidad de España, impulsaron el descubrimiento del Nuevo Mundo y llevaron allí la fe, promoviendo la evangelización de sus pueblos. Por eso, en la Capilla Real tendrá lugar la Eucaristía mañana sábado día 12 a las 10:30 de la mañana con asistencia de cuántas personas deseen acudir. Después, acto con las autoridades con la tremolación del estandarte de Castilla ante la tumba de los Reyes Católicos, el canto del Te Deum y la ofrenda floral en la cripta. Seguimos hablando del 12 de octubre porque hasta mañana se celebra la novena en honor a la Virgen de las Angustias en Motril a las 7:15 y después a las 8 de la tarde la Eucaristía. Hoy también hay ofrenda floral y solidaria en la que los motrileños pueden llevar sus ofrendas de flores y de alimentos destinados al comedor social Jesús Abandonado. Esta ofrenda, la novena y la Eucaristía el domingo en su día grande se celebrará en la ermita de Nuestra Señora de las Angustias de Motril. Y esta tarde en Guadartún a las 7 se celebra una actividad cultural de lecturas teatralizadas con dos sainetes organizado por la Asociación para la Restauración de la Iglesia de Guadartuna, constituida desde este año para la recuperación de la torre en dicho templo. Con el donativo de 6 euros se colabora en el coste de esta recuperación del patrimonio cristiano. Hay más información en la página web restauracioniglesiaguadartuna.es. También puede colaborar con una fila cero ofreciendo el importe que se desee. Por cierto, que las aportaciones que se realizan desgravan en el impuesto de la renta hasta en un 80% si se aporta más de 250 euros al año.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
This is to end in fire, then we should all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out fire.
Pues en este tiempo en el que tantas cosas oímos, tantas cosas hablamos, estamos saturados de tanta información, vamos a detenernos en un aspecto en el que quizás no nos hemos dado cuenta. Muchas veces hablamos y no escuchamos al que tenemos cerca de nosotros. Está con nosotros el padre Juan Antonio Guerrero Alves, que ha estado, está esta semana participando en la jornada del clero con este inicio de curso y ha venido a hablar de discernimiento comunitario, pero también ha hablado de conversación y de eso vamos a hablar ahora mismo. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a conversar, de hecho.
Vamos a conversar.
Ha hablado usted en el retiro a los sacerdotes, en esa jornada de formación permanente, sobre la conversación. ¿De qué se trata? Porque no viene de más recordarlo.
Sí, bueno, pues que En el contexto en el que estamos, este que dicen de las tres P's, de populismo, polarización y posverdad, pues la polarización precisamente viene de la falta de conversación, de la falta de tener un mundo común compartido, de tener unos temas comunes sobre los que pensamos distintos, pero la polarización es que cada uno crea su propio mundo y son mundos irreconciliables. Y conversar precisamente es romper la polarización para verter juntos, viene de conversar, verter juntos en un cauce común. Entonces, conversar nos ayuda a superar la polarización en la que estamos.
¿Hay en la Iglesia espacios para generar esa conversación?
Sí, bueno, y el sínodo es un ejemplo paradigmático, es el sínodo que ha comenzado estos días, pero sí que lo hay en la Iglesia, en las parroquias, y ojalá fuésemos más espacios de conversación, ¿no? Es una de las cosas que en la vida social de hoy, por el individualismo, por los métodos de trabajo, por los horarios, se pierden los espacios de poder estar juntos para conversar. Hay que ir a tiro hecho para tratar esto y reunirse, pero y la conversación requiere también el tener tiempo, que es un poco lo que ahora, con la prisa, con el que cada uno va a lo suyo, tenemos menos, y como dicen algunos autores, se van desapareciendo los espacios de la conversación de la vida cívica. Pero en la Iglesia sigue habiendo.
¿Pero cómo se generan? Pensamos siempre, a lo mejor, en grupos reducidos en un lugar concreto, pero en el tú a tú con las personas que te encuentras, ¿cómo se pueden generar esos espacios dentro de la Iglesia?
Pues espacios en los que, como aquí, por ejemplo, hoy, se juntan gente distinta, gente que piensa distinto, gente que busca junto desde su diversidad cómo caminamos juntos, ¿no? Ese es un poco el modelo del sínodo. Pues eso es lo que se trata. No que cada grupo hable su jerga, que cada grupo piense. Y esto también en la Iglesia tenemos que evitarlo, ¿no? Por esto también el sínodo es un movimiento de abrirnos, escucharnos, escuchar más, ¿no? Una Iglesia más sinodal es una Iglesia que conversa más y es una Iglesia más abierta a escuchar la diversidad que somos, la pluralidad que somos, ¿no?
Es director del Centro de Espiritualidad San Ignacio de Salamanca. En esta conversación, la espiritualidad, ¿cómo se palpa?
Bueno, nosotros una de las cosas que hemos empezado este año es a tener formación en discernimiento en común, en conversación espiritual, en sinodalidad, para fomentar esto dentro de la Iglesia, claro, porque un poco la escucha también se educa, ¿no? Aprender a escuchar mejor. No a estar pensando qué te voy a responder, sino ser acogedores, escuchar, recibir lo que el otro tiene para aportarme, ¿no?
Ha publicado el libro Conversación Espiritual, Discernimiento y Sinodalidad. Aquí hay dos palabras muy interesantes y de mucha actualidad. La de sinodalidad, que se está celebrando ese sínodo, y discernimiento. Antes de nada, ¿qué es un discernimiento?
Bueno, discernir es separar. Y nosotros, en nuestro interior, tenemos pensamientos, tenemos movimientos internos, inclinaciones, a veces contradictorias, pues saber de dónde vienen, a dónde nos llevan, es discernirlas y separarlas, ¿no? Para optar por una de ellas. O sea, uno puede sentir cosas muy encontradas dentro de sí mismo y discernirlas es reconocerlas, sentirlas, conocerlas, y las que me ayudan las acepto y las que me hacen daño las rechazo.
En el libro, ¿en qué dirección quiere encaminar al lector o de qué modo quiere ayudarles?
Bueno, el sínodo ha tomado como método la conversación en el espíritu. Entonces, lo que hacemos es explicar el fundamento, la historia, en cómo se hace, cómo es la conversación en el espíritu, para formar, digamos, facilitadores de una conversación en el espíritu en una Iglesia sinodal, en una Iglesia que quiere escuchar, favorecer la escucha, favorecer el encuentro, favorecer y luego proponer también los métodos, pero también con un cierto relativismo, porque los métodos son métodos. O sea, lo que importa también son las actitudes con las que nos acercamos a conversar, a construir juntos o a caminar juntos, que al final es lo que significa sinodalidad. Sinodalidad es, el Papa ha dicho, vamos a caminar juntos, vamos a escucharnos unos a otros, vamos a escuchar juntos por dónde el Espíritu quiere conducirnos. Bueno, pues a eso ayuda el libro. a detectar los movimientos interiores, a ver y buscar juntos por dónde quiere conducirnos el Espíritu, una ayuda para una iglesia que quiere caminar juntos, ¿no?
Ha hablado de comunitario, la palabra comunitaria, discernimiento comunitario. ¿Esto cómo se hace?
Se puede hacer. No se debe hacer para todo porque requiere su tiempo, entonces tienen que ser cuestiones importantes. Importa tener muy claro la materia que queremos decidir, que estamos en búsqueda de discernimiento. Por ejemplo, ¿cómo respondemos a esta realidad de la inmigración? Pues desde la iglesia, desde la parroquia, desde la diócesis, un ejemplo. Abrimos una institución, cerramos aquella otra, ese tipo de decisiones, pues escuchamos juntos, rezamos juntos, oramos, buscamos qué es lo que el Señor, el Espíritu, hacia dónde nos mueve, cuáles son las razones, nos despojamos de nuestros aferramientos, de nuestras ideas, de nuestras ideologías, intentamos soltarnos de aquello que estamos agarrados, nos soltamos también de los medios que escuchamos, que a veces hablan a través de nosotros, ¿no? Pues intentamos ver qué es, por dónde nos mueve el Espíritu. Cada uno va aportando, nos escuchamos, yo aporto lo que siento que el Espíritu me dice, pero también acojo lo que el Espíritu dice a través de los otros, porque no solo habla a través de mí, habla a través de todos. Entonces, al escucharnos, recibimos lo que escuchamos a los otros de una manera activa, de una manera que pueda hacernos cambiar de visión, de planteamientos, de una manera vulnerable, decimos, ¿no? Que te pueda mover y cambiar incluso tus presuposiciones, y bueno, pues el escucharnos nos va conduciendo y vamos encontrando por dónde somos conducidos por el Espíritu. O sea, si queremos renovar la misión de la Iglesia, no podemos seguir haciéndolo de siempre como siempre y esperar resultados distintos. Pero tampoco podemos ir, no, es que yo tengo la solución. Mira, la solución viene de arriba, abrirnos a una palabra que viene de arriba, acogerla juntos y ponerla en práctica.
Claro, y eso requiere también un camino previo, ¿no? De cada uno de vida.
Sí, absoluto, absoluto.
Si no puede quedarse disposición.
Absolutamente. Requiere unas disposiciones interiores, unas disposiciones previas. Sí, sí. Uh-huh. Pues, por ejemplo, una cosa que desde la antigüedad, ¿no? Que hablábamos ahora en la reunión esta, pues despojarse de la voluntad propia para poder acoger la de Dios y poder unir después la propia a la de Dios. Pero si tú ya vas agarrado, pues no te mueven ni los geos.
Ha hablado también de una palabra que a día de hoy es sinónimo de poder, es la autoridad. Pero la autoridad en la Iglesia tiene también una explicación. ¿Qué es la autoridad?
Esa es una pregunta difícil. Porque sí, la autoridad o se tiene o no se tiene, normalmente es algo que, es que nos vamos a remontar a los romanos, autoridad, tradición y todo eso, que también la Iglesia tomó, pero la autoridad es la capacidad de unirnos al momento fundante en la Iglesia, unirnos a lo que Cristo nos ha dado y traerlo ahora, ¿no? El que tiene autoridad es como una persona que los demás descubren que es portador de espíritu, es portador del espíritu de Cristo, de lo fundacional de la Iglesia. No es el que tenga el poder simplemente. Tiene que ser alguien que testimonie la vida del Espíritu en él, la vida de Dios en él, ¿no? Y que ayuda a conducir a cuando se expresa, cuando está, pues ayuda a mostrar caminos, ¿no?
Nosotros en la diócesis estamos en el plan pastoral diocesano y este segundo año está dedicado a la comunión. La comunión es una pieza fundamental de la vida de la Iglesia.
Sí, de hecho el sínodo tiene tres palabras clave: participación, que sea lo más amplia posible, y una participación que fomente la comunión, que ante todo no rompa la comunión y que la fomente, y una participación y una comunión que renueven la misión. Entonces, la comunión es un elemento fundamental de la vida de la Iglesia. Es, en el fondo, el estar habitados por el Espíritu nos conduce a la comunión. Si estamos cada uno enquistados en nuestras ideas, en nuestras propuestas, en lo que a mí me gustaría, en lo que yo querría, difícilmente vamos a construir comunión.
Pues volviendo al libro, conversación espiritual, discernimiento y sinodalidad, tiene unas palabras claves para nuestros oyentes. ¿Cómo puede aplicar esto en su vida diaria, de vida de parroquia, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, mira, los consejos pastorales de las parroquias pues harían bien, en lugar de llegar cada uno con su idea para empujarla, para sacarla adelante, pues lleguemos más bien a ponernos a la escucha y a compartir juntos lo que experimentamos del Espíritu, ¿no? Pues ya es un paso también para ir renovando la misión de la Iglesia, renovando la misión de, pues cuando escuchamos, cuando escuchar al Espíritu, qué quiere el Señor de nosotros, y compartirlo. Hay grupos que se dedican, que están empezando en esta dinámica, ¿no? Hay bastantes ahora, de escuchar, conversar, por dónde somos conducidos, bueno, pues, y dar pasitos, aquello que se nos muestra.
Pues tendremos muy en cuenta estas indicaciones, porque nos pueden ayudar a nosotros cada día a crecer también en la fe, en nuestra cotidianidad, que está unida a la vida diocesana, por supuesto. Al padre Juan Antonio Guerrero Alves, director del Centro de Espiritualidad San Ignacio de Salamanca, le damos las gracias porque ha venido lo primero hasta Granada y ha compartido con nosotros toda esta posibilidad, ¿no?, de descubrimiento, que al final se trata también de eso, de descubrir cada día un aspecto de la fe que nos lleve a algo más.
Muchísimas gracias.
Todos los cristianos somos responsables de la misión de la Iglesia. Todos los sacerdotes. Todos. Los sacerdotes no somos los jefes de los laicos, sino sus pastores. Jesús nos ha llamado a unos y a otros, no a unos por encima de los otros, ni a unos por un lado y a otros por el otro, sino complementándonos, somos comunidad. Por eso debemos caminar juntos, recorriendo el camino de la sinodalidad. Claro, ustedes me pueden preguntar, ¿qué puedo hacer yo, conductor de autobús, yo, campesina, o yo, pescador? Lo que tenemos que hacer todos, dar testimonio con nuestras vidas y corresponsabilizarnos de la misión de la Iglesia. Los laicos, los bautizados, están en la Iglesia en su propia casa y tienen que cuidarla, lo mismo que nosotros, los sacerdotes, los consagrados, cada uno aportando lo que mejor sabe hacer. Somos corresponsables en la misión. Participamos y vivimos en la comunión de la Iglesia. Oremos para que la Iglesia siga apoyando por todos los medios un estilo de vida sinodal, bajo el signo de la corresponsabilidad, promoviendo la participación, la comunión y la misión compartida entre sacerdotes, religiosos, laicos.
Continúa la programación en COPE. Por nuestra parte, les emplazamos al domingo, cuando regresamos con el informativo Iglesia Noticia. Gracias por este tiempo juntos de radio. Saludos de Paqui Pallarés. Hasta pronto.